Bienvenidos, ciudadanos del año 3341. Somos los profesionales del futuro. En este cambio de año hemos tenido un salto cuántico dimensional en el que nuestros cerebros, que ahora mismo los gestionan unas entidades robóticas, están emitiendo los profesionales ininterrumpidamente a lo largo del espacio y del tiempo en todas las dimensiones.
Salvo en un canal, que es el porno, que tiene que haber.
Hombre, eso hay que respetarlo siempre.
Hay que respetarlo. El antiguo Canal 7, ahí está. ¡Joder, qué cosas más bonitas dices para empezar el año, don Enrique!
Ya ves, había que empezarlo de una manera especial,
sí,
sin
sí,
duda.
Muy bonito, muy elegante.
Yo soy Big Bang Kike, el pequeño ángel, o sea, perdón, el guapo ángel está en al otro lado de la pecera y el pequeño Jos está en espíritu porque no de cuerpo, ya que ahora mismo se encuentra en el norte de España dándose al vicio de la perversión y la lujuria, como hace habitualmente también aquí.
Eso es, por fin la policía municipal ha decidido que aquí no se podía hacer esto más y le han mandado a otro lugar a hacer las mismas guarradas que hace habitualmente.
Y yo lamentablemente tengo una voz un poco cascada porque los excesos pasan factura. Así que mi bella voz habitual no podrá satisfaceros y os tendrá que satisfacer la de Ángel.
Pues haremos lo posible, intentaré no insultar mucho. De hecho, mira, venía pensando de camino hacia aquí, digo, voy a darle la oportunidad a Big Man, a Kike, de que elija con qué ángel quiere enfrentarse. ¿Con Ángel malvado, Ángel picarón, Ángel dulce?
Sorpréndeme. Yo creo que dulce.
Dulce. Bienvenidos a Radio Enlace, amigos. El programa que enamora y te habla de gilipolleces. Pues sí, muyallos, bienvenidos a nuestro programa. Bienvenidos a este año 2019. Sí, quiero recordar que es el 2727 a Turbe Conditia. Desde la creación de Roma.
Que era la canción de Roma, vale.
Creo que es esa fecha, pero me puede ser que me equivoque porque lo hago bastante a menudo.
Pero todo es suficientemente convincente como para que te creamos.
Eso es, y además aquí, ¿quién está en las ondas? ¿Quién tiene el micrófono? Yo mando. Y vosotros en vuestra casa, o en vuestros coches, o en vuestros webman, ¿os lo creéis? Joder, y lo disfrutáis igual, y ya está.
Y de fondo tenemos esa bonita canción de el señor Elton John, de Sir Elton John, que está embarcado ahora mismo en su gira despedida en la que va a dar 300.000 conciertos. Y es este tema tan conocido que es Rocketman. Porque, ¿de qué vamos a hablar hoy en los profesionales, guapo Ángel?
Pues vamos a hablar de una cosita que tenía Big Man Kike guardada en el fondo de su bolsillo con agujero. Y estaba deseando ya desde hace tiempo hablar de mochilas cohete. Es una cosa que le encanta a nuestro querido director de programa. ¿Te podemos llamar director de programa?
Sí, muchas gracias.
Y llegó el momento de hacerlo, lo teníamos ya pensado para cuando nos quedáramos sin ideas y creo que por fin ha llegado ese día. Y aquí estamos, cohetes mochila o mochilas cohete.
Pues sí, porque el jetpack, el rocket pack, el rocket belt o la mochila cohete es uno de esos elementos icónicos dentro de la ciencia ficción, de las aventuras, de los cómics, y que a mí personalmente me flipan, es una pequeña obsesión, porque ¿quién no quiere desplazarse a través del aire con una mochila cohete pegada a su espalda que seguramente le irá quemando el culo?
De hecho, es una de las mayores preocupaciones a los fabricantes, que no te quemen el culo, ¿verdad?
Exacto, lo que yo llamo la problemática del ano ardiente, que no es por comer demasiado picante, sino porque la propulsión del cohete, pues obviamente origina unas altas temperaturas que pueden hacer que tu lindo trasero esté en llamas.
Eche chispitas. Pues en cualquier caso me ha gustado mucho lo de la problemática del culo ardiente. Creo que tiene muchas facetas, eso.
Sí, sí, ¿no? No solo, muchas connotaciones.
Exactamente, y hay que procurarse salud en todas ellas.
Sé que tú estás pensando en la problemática ardiente por fricción más que por otra cosa, pero
Es que es época de alubias, es época también, de fabada también. Y a veces, amigos de Radio Enlace, tengo que recomendaros que a veces echo chispitas yo también por ahí.
And Como acabas de decir bien, estamos emitiendo los profesionales desde Radio Enlace, en el 107.5 de la FM de Madrid, en el corazón de Hortaleza, aunque también podéis escucharnos en nuestras repeticiones en otras emisoras, como por ejemplo en Radio Color en Cuenca. Así que un día tenemos que irnos a Cuenca a visitarles.
Hombre, tenemos que ir a Cuenca. Y además, mira, yo soy enamorado de Cuenca. Me gustan muchas las cosas de Cuenca. Me gustan mucho los tarajos y me gusta mucho el gazpacho manchego que tienen por ahí.
Una maravilla.
Sí, señor.
Bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos un poco de... empezamos a hablar de los jetpacks? Porque, ya como ya hemos dicho, aunque es un elemento muy icónico en la ciencia ficción, en las aventuras, en la vida real, pues tienen un correlato.
Sí. O sea,
hay un elemento tecnológico que el hombre ha ansiado tener, y por eso hablamos de la ciencia ficción, pero que realmente pues hay diferentes intentos de hacerlo funcionar, con mayor o menor éxito, diferentes evoluciones del aparato, hasta nuestros días.
Eso es, por ejemplo, nos podemos retornar en el pasado hasta las épocas finales de la Segunda Guerra Mundial, que a mí me encanta esa época, porque es cuando los alemanes les dio por hacer toda la... Se sacaron de dentro toda la fiebre... le pondría un nombre. La fiebre ingeniera. Vamos a ver qué cosas raras hacemos para ver si cogemos y remontamos estas mierdas. Y de salieron una serie de inventos y de cositas bastante molonas que casi podemos hablar que ponen un poquito hasta las bases de la ciencia ficción o de la estética de la ciencia ficción, con ciertos platillos volantes, los primeros aviones a propulsión, chorro, etcétera. Y uno de ellos, uno de estos inventos era, pues no podía ser de otra forma, te habida cuenta de qué estamos hablando hoy, el Aerojet, el Himmelsturme o Tormenta Celeste.
¿Qué nombres?
Qué nombres más bonitos.
Eran buenos ingenieros y además les ponían unos nombres cojonudos.
Es que eso es lo que más mola. Yo creo que primero se inventaron el nombre y luego decían, y ahora tenemos que hacer un cacharro que mole lo suficiente como para que este nombre no salga a cuenta. Pues venga, ¿qué cojones? Pues esto mismo.
Debo hacer un inciso que me ha recordado, me ha venido a la mente, que el otro día estaba en la terraza de la cocina de mi casa y de repente me fijé que mi caldera es marca Junkers.
Anda.
Y entonces dije, ¿será el mismo Junkers que los aviones Junkers alemanes? Y sí.
¡Sí!
¡Sí!
¡Magnífico!
Así evoluciona la tecnología alemana, señores.
Eso es.
Cazas de combate y calderas para calentar el agua.
Exactamente. Todo supervisado por las fiables... los grandes ojos de un nazi. Muy bien. Y bueno, también, bueno, la verdad es que los primeros intentos de llevar a cabo estos prototipos de cinturón, es que bueno, iba a decir, es que si se me escapa lo de cinturón volador, porque la manera más habitual de denominarlo en inglés, es rocket belt. No como para nosotros, que es mochila, que quizás sea como nos parece más apropiado, ¿verdad? Mochila cohete, para ellos es cinturón cohete.
Pues exacto. Nada,
habrá que respetarles con la propiedad del avión y a sus amigos. Pues uno de los primeros encargos y contratos del ejército de Estados Unidos fue a finales de los 50, el 59. La Aerojet General Corporation ganó un contrato para realizar esta mochila propulsora, ¿vale? Luego fueron realizándose sucesivos prototipos en 1960, 60 y pico. Y el primer vuelo de prueba fue en 1960, de un señor que se llama Richard Peoples, que no sabemos si sobrevivió, ¿no? Pero bueno, habrá que pensar que sí. Este proyecto, como tantos otros dentro de la industria armamentística, que, por cierto, como todos sabemos, es la base luego de la industria civil, es así, sí, triste o no, pero es así.
Gran parte de los hallazgos tecnológicos del ejército acaban aplicados en la vida civil.
Eso, díselo a DARPA, entre otras cosas. Era, o ARPA, ¿cómo se llama?
ARPA.
ARPA, ¿verdad?
ARPA o DARPA, bueno.
Vale, DARPA, por eso me he mezclado. Bueno, pues estos prototipos siempre ha estado en la mente del ejército de Estados Unidos crear mochilas, porque bueno, pues realmente tiene bastantes usos en realidad, da una capacidad de movimiento y táctica que a lo mejor otra manera no puedes tener, pero nunca han terminado de cuajar, siempre han quedado a mitad.
El problema fundamental de estos dispositivos es que, o sea, la versatilidad que tienen de ser un transporte unipersonal de tamaño reducido, tiene por otra parte el inconveniente de que al ser de un tamaño reducido puede tener muy poco combustible. Entonces la efectividad de estos aparatos, más que para volar, suele ser más bien para dar saltos.
Sí,
saltos largos, ¿no? Elevaciones para superar obstáculos y cosas por el estilo.
Exactamente, sí. Los últimos proyectos armamentísticos casi te hablaban de eso, de jumping historia.
Jumping packs.
Jumping packs. pues eso, dar saltos, vas bien, sí, bueno, pues eso, también tiene su rollo.
Uno de los desarrollos más completos que se hizo de esta tecnología fue gracias a los laboratorios Bell, una de las empresas norteamericanas que en la primera mitad del siglo XX era un poco la más puntera en la tecnología en los Estados Unidos y en el mundo. Y los laboratorios Bell desarrollaron el Bell Textron Jetpack, o Rocket Belt, que consiguieron un vuelo efectivo de 21 segundos. La verdad es que, o sea, conseguir una elevación vertical perfecta de o un poco inclinada para superar obstáculos, como decíamos, de un individuo, ¿no?, que lo portaba. Lo que pasa es que al conseguir un máximo con la capacidad de combustible que podía acarrear de 21 segundos, pues al final tampoco se utilizó nada más que para pruebas y demostraciones y por el estilo. Pero luego lo hablaremos más adelante. Este cacharro se ha utilizado en un montón de películas.
Sí, ah, vale, fue el mismo. Vale, vale, luego lo haremos de ello. Ahora mismo, estos dispositivos de ascensor cohete, que también los llaman, SRLD, ahora mismo se siguen comercializando. De hecho, hay varias empresas que los ponen en el mercado. A mí me llama la atención que una de las más relevantes, de las más punteras, es mexicana. No es que me tenga que sorprender que los mexicanos hagan cosas bien, pero como que estamos poco acostumbrados a tener a nuestros colegas del otro lado desarrollando tecnología puntera, a lo mejor en esos aspectos. Perdonadme los mexicanos que nos escuchen, simplemente es la falta de costumbre de escuchar estas cosas.
Se lo vamos a tener que decir a nuestro colega Fer, que vive por allí, a ver si nos trae una así de tapadillo.
Si es que además mandamos a lo peor de cada casa. Un día se van a enfadar de verdad, joder. Nos lo van a mandar en jetpack al cabrón de Fer. La empresa es Tecaromex y bueno, os metéis en la página webs, que es www.tecaromex.com, y morará bastante lo que os encontréis, que son diversos tipos que podéis comprar de jetpack y también de aeromochila, helicóptera. Vamos a llamar
helicóptera.
Son helicópteros mochila, que son maravillosos, y que sepáis que aquellos de vosotros que le haya tocado, seguro que está escuchándonos ahora mismo la persona a la que le han tocado los 80 millones de la primitiva de hoy, pues te lo puedes comprar.
Bueno, comentar un poco como anotaciones científicas al respecto de toda esta tecnología, que hay dos elementos que suelen ser el lo que divide las diferentes versiones que hay de estos cacharros, ¿no? Una de las maneras que tenemos de clasificarlos y de las vías por las que se han desarrollado ha sido en función del combustible que utilizan, y otra es si llevan o no llevan alas. Alas son pequeñas alas estabilizadoras y tal, ¿no? En cuanto al combustible, pues originalmente se intentó más con combustibles habituales, ¿no? De
carbón.
O sea, no carbón, pero basados en el carbono, quiero decir, o sea, hidrocarburos, ¿no? De todo tipo. Lo que pasa es que ese tipo de combustibles, pues son los que generan unas altas temperaturas de combustión y poca también efectividad en cuanto a aprovechar la energía de ese combustible para en vuelos tan cortos, ¿no? Entonces, para intentar evitar esos problemas de temperatura y también de eficiencia y eliminar la peligrosidad, se pasó a la tecnología que es la que más se utiliza habitualmente, que es la de peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, vulgarmente conocido como agua oxigenada. El agua oxigenada lo que hace es una reacción de descomposición violenta con agua, que origina un chorro de vapor de agua a temperatura elevada, pero no tanto como puede generar en otros combustibles. Por tanto, aparte que es una tecnología bastante más limpia y en la que se aprovecha mucho más el rendimiento de la pequeña cantidad de combustible que tiene. Luego, respecto al tema de las alas sin alas o con alas, eso ya cada una de las empresas pues tenía sus teorías al respecto, pero es cierto que unas pequeñas alas estabilizadoras pues pueden aportar también, sobre todo de cara al control de vuelo, un poco más de respuesta.
Si tú tuvieras uno, ¿que elegirías, con alas o sin alas?
A mí me mola más sin alas.
Venga, yo con...
Vale. Tienes que estar siempre a la contra, ¿no?
No,
siempre
para
decirme que no.
Para repartirnos. No. Es que, bueno, claro, amigo. Y si te digo, si yo también sin alas, me llamarás copiota.
No, te llamaría compresa por las alas. Pero bueno, da igual. En fin, después de esto, aparte de este tipo de jetpacks, en la vida real, unos que sí que se utilizan habitualmente, que es una evolución de esto, es lo que se conocen como hidrojets,
¿sí?,
que son los que utilizan propulsión de agua. ¿Cuál es el problema? Pues que tienen que estar conectados a una fuente de agua.
Sí.
Generalmente se utilizan de modo recreativo, sí, seguro que lo habéis visto en sitios de costa y tal. Y lo que hacen es tener un tubo conectado a una bomba, de agua, que suele estar en una barca, y entonces te permiten volar y hacer acrobacias, elevándote a bastante altura, con un chorro de propulsión de agua que te proporciona la bomba que está en la barca.
Eso tiene que molar, ¿verdad?
Tiene que molar, tiene que molar. Yo creo que te va a acojonar un poco, pero sí, tiene que molar.
Yo creo, torpe que soy, probablemente me coma una gaviota que pase por ahí, un cormorán. Pero sí me gustaría. Otra aplicación práctica, que la tenemos bastante a menudo en las pantallitas, es las mochilas, digamos, repulsoras que utilizan los cosmonautas, los astronautas que están en las estaciones espaciales para moverse con chorritillos de estos de oxígeno, ¿no?
Generalmente utilizan también la propulsión de peróxido de hidrógeno. Ah, también. Que hace eso, vale, de generar vapor de agua y sí, empujar. Lo que pasa es que la ventaja que tiene el trabajar en situaciones de ausencia de gravedad es que necesitas muy poco impulso, entonces sí, aprovechas mucho más el combustible. No tienes que tener un chorro de propulsión continuo, sino que con pequeños empujones, o sea, vas controlándolo con un botón, entonces con un poquito de propulsión que te des, unos segundos, como no tienes rozamiento, avanzas hasta el infinito.
Tiene que molar, o sea, es una cosa que estoy pensando que me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo poder propulsarme algún día por un pum, por un PDT.
Pues,
porque podría.
En esencia de gravedad podrías.
Pero claro, eso te podría matar, porque imagínate que te tiras un pum en el espacio, te proyectas hacia ad infinitum y no estás atado.
Tendrías que contrarrestarlo con un eructo.
Claro, sería una guarrada, la única guarrada que te salve la vida sería un eructo brutal. Y si encima le dices las letras, ¡ay, oh, ya! Volas el doble. Y bueno, ¿qué sucede? Que después de estos apuntes histórico-científicos, estos muestras de realidad, que obviamente quien ha sacado partido todo eso, quien ha exprimido muy bien la naranja, ¿quién va a ser? Obviamente la ciencia ficción, cómic, literatura, cine, etcétera, etcétera. Es decir, el territorio donde nos movemos como pez en la sopa de pescado. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por eso, ¿no?
Vamos a empezar. Comentar que de fondo la banda sonora que vamos a tener... van a ser los Def Leppard, su disco Histeria. Pues uno de los primeros personajes del imaginario popular de la ciencia ficción que utilizó estas mochilas cohetes fue el gran héroe Buck Rogers, un héroe de principios del siglo XX, habitual en... Bueno, primero su origen viene de una novela de ciencia ficción, uh-huh, y más tarde pues se le adaptó a seriales radiofónicos, a tiras cómicas, a un montón de cosas, hasta series de televisión y películas.
Sí, en realidad es un tipo que tampoco ha llegado hasta la actualidad, no ha envejecido bien, en el sentido que no se ha vuelto a retomar, pero es un personaje...
Bueno, se ha ido retomando poco a poco.
Sí, en el 95, porque... en el 95 ¿cómo? Le hicieron una película, si no recuerdo mal. Tiene hasta juego de rol, no, en el 95 hicieron un juego de rol, uh-huh, al menos aquí en España. Se llamaba Buck Rogers, acción en el siglo XXV, que es, por cierto, una de sus, digamos, más aclamadas obras, de cuando, bueno, de las múltiples reediciones que han hecho de sus aventuritas. Porque este muchacho, este Buck Rogers, que tiene un nombre cojonudo para ser un héroe de algo, estamos hablando de 1928, de las primeras revistas de ciencia ficción tan famosas, pulps, exactamente, sí, las revistas de género pulp. Esta en concreto era Amazing Stories, muy famosa, muy conocida, y la verdad es que cogió bastante relevancia, el amigo.
Después, Buck Rogers ha sido uno de los personajes que ha influenciado un montón de personajes de la cultura popular que se han inspirado en sus andanzas y en su tipo de aventuras. Personajes como Flash Gordon, por ejemplo, o algunos como uno que es prácticamente un calco y un homenaje, que es Adam Strange, de la mano de DC Comics, un personaje que era un arqueólogo que estaba trabajando en unas ruinas en el Perú y que de repente un rayo extraño se lo lleva al planeta Ran, uno de los planetas de la mitología del universo DC, planeta enemigo del planeta Thanagar, que es el planeta de los hombres halcón, que están siempre en lucha. Entonces allí pues empieza a vivir en el planeta Ran, y una de las cosas que tiene pues que tiene acceso a la tecnología del planeta Ran, y una de sus piezas fundamentales son las mochilas cohete y las pistolas de rayos. Adam Strange siempre ha sido un personaje un poco outsider, un poco raro, uno dentro del universo de DC. Sí. Y bueno, ha tenido sus momentos así álgidos pues en Crisis en Tierras Infinitas, en Crisis Final, en algunos eventos así grandes, pero sus series individuales pues tampoco han tenido nunca mucho éxito, ¿no? Pero bueno,
Yo creo recordar que le metieron una pasadita, o sea, habló un poco como siempre, medio inventándome cosas, pero aunque no he visto la serie, he visto un capítulo o dos nada más, no sé si sale en Krypton.
Sí, creo que sí. Creo ¿verdad? Que en la, no he visto la serie y tengo ganas de verla.
He visto un par de capítulos y bueno, no está mal, pero tampoco me flipas. Y quiero recordar que aparece por allí como para guiar al tatarabuelo de Superman, y de forma que no la lie parda y que pueda tener su tataranieto que nos salve a todos del mal y pueda llevar un pijama molón.
Pues no la he visto la serie todavía, pero sí había leído eso que aparecía en la serie. Dicen que está bastante bien la de Krypton, la verdad es que no...
Ya te digo, yo lo que he visto dos o tres capítulos, eso no está mal, pero no me la pones dura. ¿Se puede decir esto en esta...
Sí, puedes decirlo.
Pues me cago en Dios.
Bueno, otro de los personajes que todo el mundo quizá tiene en mente cuando hablamos de mochilas cohete, es un personaje que bueno, aquí la verdad es que es bastante desconocido, solo se va a conocer por la película que se hizo en los 90, pero es un gran cómic de aventuras de los años 80 que es The Rocketeer.
Hombre, bueno, aquí fue conocido, famoso por la peli, que yo me acuerdo cuando era un joven inexperto, no ahora que soy mayor e inexperto igualmente, recuerdo que bueno, que sí que fue, digamos, la peli del momento, quiero decir.
Sí, y además Jennifer Connelly estaba súper buena en esa peli.
Y yo recuerdo, bueno, cierto, recuerdo también que me encantaba la chupa de cuero marrón de Rocketeer, que yo en ese momento que estaba empezando a dar mis primeros pasos dentro del mundo del rock, decía, yo quiero esa chupa, tío, para molarlo todo, ¿no?
Se parece un poco a la mía, que tengo ahora.
Sí, cuando vaya, sí, la verdad que se parece un poco a la tuya. Cuando vaya al Canci, que nunca cerrará, a ser eterno, ahí iré con mi chupa de Rocketeer.
Pues sí, Rocketeer es un cómic de principios de los años 80, dibujado por Dave Stevens, un autor de cómics independiente, muy influenciado sobre todo por la estética de los años 50, la cultura pin-up, y por otros autores como Frank Frazetta o autores por el estilo, ¿no? de esta época. Y que pues creó esta historia de un chaval que conoce un científico que le hace una mochila cohete, estamos hablando de finales de los años 30, conoce a Howard Hughes, al millonario excéntrico este, obsesionado también con los aviones, y bueno, tiene bastantes aventuras. Y su novia es un trasunto de Betty Page, la pin-up famosa de los años 50, y la verdad es que este David Stevens dibujó unas mujeres espectaculares.
Sí, realmente no podía faltar ninguno de los ingredientes que os esperáis de ese tipo de estética. Nazis y mafia, básicamente. Sí. Es contra los mafias, que luego la mafia son buenos, pero son malos a la vez. Uh-huh. Los nazis que siempre son malos. Y tiene uno de los nombres de... Es que, por ejemplo, hablando de antes, Buck Rogers es un nombre buenísimo de héroe. Neville Sinclair es una mierda. Hola, soy tu superhéroe de... Me llamo Neville Sinclair. Cállate, subnormal, y ponme una Whopper. Pues básicamente es eso.
Pues esta serie se empezó a publicar primero en Pacific Comics. Luego pasó por Cómico, si no me equivoco, por Eclipse y por Dark Horse. Y ahora últimamente quien se ha hecho con los derechos de Rocketeer es IDW, una de las grandes compañías actuales de cómic, que sobre todo tiene un montón de franquicias de determinadas colecciones. Y ha reeditado todas las obras completas de David Stevens y además ha empezado a publicar cómics nuevos, más o menos, con más o menos éxito, porque algunos son bastante malos, de nuevas aventuras de Rocketeer hechas por otros autores, porque David Stevens murió hace 4 o 5 años, me parece.
Pues sí, de todas maneras, como superhéroe tampoco tiene un recorrido muy grande, es decir,
no es
un señor con un cohete pega al culo y una pistola y una chupa muy molona y un casco, digamos que se guía por el casco, ¿no? Era el que guiaba un poquito del sistema de guía, que eso va a llamar atención porque claro, al final, como tantas otras veces, partiendo de la ficción se llega a la realidad. Y bueno, pues ahora los sistemas de guía de los pilotos de caza están incorporados en su casco, de forma que si él mira hacia un sitio, pues la pistolita mira hacia ese sitio, con lo cual al final, pues mira, una vez más ha sucedido.
Sí, la ciencia ficción se adelanta a la realidad.
Eso es.
Por lo que tiene a mí, o sea, estéticamente es brutal, y gráficamente es brutal. Y la película, como decíamos, si el cómic salió a principios de los años 80, la película es del año 1991, muy entretenida, en su momento moló bastante. Y todavía bastante recomendable, no ha envejecido mal, pero es que es divertida. Y como os digo, Jennifer Connelly haciendo Betty Page está tremendo.
Os merece la pena entonces, sí.
Luego, otro de mis personajes favoritos, es que me estoy dando cuenta, o sea, al hacer un poco el guioncillo de esto, me he dado cuenta que la mayor parte de los personajes que llevan jetpacks son algunos de mis personajes favoritos del cómic y la ciencia ficción. Por tanto, mi obsesión con los jetpacks tiene un sentido lógico. Otro de mis personajes favoritos es, sin duda, el que todo el mundo piensa, sí, que es el cazarrecompensas mandaloriano de Star Wars, el sin par Boba Fett.
Eso es.
Que es uno de mis personajes favoritos, sin duda.
Me llama la atención siempre, a mí también me encanta Boba Fett, y con su nave Slave One. Una de las cosas que me flipa de ese tío es que cómo ha conseguido hacerse por méritos propios como personaje. Tiene una fuerza especial ese personaje, de forma que ser un absoluto y total segundón. Porque lo es.
Sí, sí, no, las películas realmente, aparte de que no habla, muere de una de las maneras más estúpidas del mundo.
Exactamente.
Entonces dices, joder, ¿y este personaje cómo ha llegado a lo que ha llegado? Y es porque realmente tiene mucha presencia.
Sí,
y es muy molón.
Tiene una fuerza estética tremenda y una presencia muy, muy, muy importante. De forma que, claro, efectivamente, es que cualquiera que lo dice, pues este tío, es que me quedo con él. De hecho, yo imagino que cuando entró las primeras veces en le sacaron, digamos, en cámara, le enfocaron al muchacho, probablemente se quedarían, les llamaría la atención, porque si no recuerdo mal, la primera vez que aparece es cuando mandan a buscar a Han Solo y está presente también Darth Vader, y una serie de cazarrecompensas, uno es un robot, otro es tal, otro es cual,
IG-8,
sí,
Tengar, Busk,
justo, y uno de ellos es, entonces ahí pasa desapercibido, pero luego como que se empiezan a fijar más en el plan de, este es el que más mola de todos, es el que mejor nos ha salido. Y bueno, efectivamente, como no podía ser de otra forma, uno de sus rasgos más característicos de su armadura o de su equipación mandaloriana es su mochila cohete, su jetpack.
Pues sí, ha llegado a ser tan importante Boba Fett que, bueno, aparte que siempre ha sido en las colecciones de figuras y tal, una de las más cotizadas. Ha tenido series propias de cómic, se rumorea de hace tiempo que va a tener también una película, un spin-off, igual que el que han sacado de Han Solo. Va a haber uno para Boba Fett, y luego, pues bueno, ha tenido peso en toda la obra posterior.
Eso es.
Incluida cuando se explica su origen a través de su padre, Jango Fett, en las películas de la primera trilogía que todos intentamos olvidar.
Sí, y bueno, una de las cosas que se dicen es que a partir del ADN de su padre se crearon todo el resto de Stormtroopers, de soldados clon.
Exacto.
Y que se reservó un clon para adiestrarlo a su manera, y ese clon
es su hijo.
Es su hijo.
Boba Fett.
Bobita.
Pues sí, Boba Fett, te queremos, tío. Nos molas mucho.
Aunque te ha comido un gusano.
Ya, tío, por un puto sarlac.
Ya, tío, qué mierda.
Bueno, otro de mis personajes favoritos del mundo de la ciencia ficción, y en este caso de los cómics, es Nick Fury.
Ah, bueno,
Nick Fury, el director de SHIELD, esa agencia de espionaje internacional.
A mí me gusta un poco menos ahora cuando sale en Intereconomía dando las noticias y bebiendo vino.
Sí, se ha echado a perder.
Sí, está echado mucho a perder, sí.
La versión original de Nick Fury, no el Nick Fury negro interpretado por Samuel L. Jackson, sino el tipo blanco con mala hostia, con las sienes blancas, con el parche en el ojo y fumando puros, que era el Nick Fury original. Nick Fury es un personaje que surgió en las páginas de, no me acuerdo, coleccionar una de las colecciones generalistas estas que tenían Marvel en su primera época, que eran en plan Amazing Adventures o Journey into Mystery, de este tipo, que acabó convirtiéndose en una colección, que al principio era historias de personajes variados, pero que al final acabó convirtiéndose en una colección en la que los protagonistas, o sea, tenía dos historias principales, que una era del Doctor Extraño y otra era de Nick Fury, y compartieron cabecera bastante tiempo. Al final Nick Fury se independizó en su propia colección y pasó de ser un... Al principio, o sea, bueno, antes que eso, el personaje de Nick Fury participaba en cómics de la Segunda Guerra Mundial como el Sargento Fury y sus comandos aulladores.
Te iba a decir, digo, no, yo también tenía entendido que había salido en cómic de, pues eso, bélicos.
Sí, los cómics bélicos de Marvel, sí, sí. El personaje principal era la historia del Sargento Fury y sus comandos aulladores.
Y los comandos aulladores, sí.
Y que estaban ambientados en la Segunda Guerra Mundial luchando contra nazis. Luego rehabilitaron el personaje para esta colección ya más de tema de espías y tal, y al final le dieron a esa agencia. Antes, teóricamente, al principio era como que era un agente de la CIA, pero luego ya crearon SHIELD, la División Internacional para la Ejecución y el Cumplimiento de la Ley.
Sí, algo así. Antes era de la CIA. Era de la CIA. Era de la CIA, sí, sí. De hecho, es uno de los personajes creados, o sea, además que tiene todos los ingredientes para ser un icono Marvel, porque es de Jack Kirby, de Kirby y Stan Lee, o sea, creado por la pareja.
La pareja.
Eso es.
Y pues eso, Nick Furia ya cuando pasa a ser S.H.I.E.L.D., la agencia de investigación, es una agencia de muchísima tecnología, de al estilo James Bond, pero más a lo bestia, ¿no? Con sí. más elementos de ciencia ficción. Y una de las herramientas habituales que utilizan pues son esos jetpacks, que les permiten también no hacer vuelos muy largos, pero sí algunos saltos largos y cosas por el estilo, uh-huh. y que se utilizan bastante a lo largo de la serie. Sobre todo en la época, es muy chulo los que utilizan en la época en la que Jim Steranko estaba al guion y a los lápices de Nick Furia, porque así que le dio un tono de ciencia ficción muy súper psicodélico, y los jetpacks eran súper raros, con unos propulsores ahí medio deformes y muy muy chulos.
Igual. En cualquier caso, todo el gran público conocemos a Nick Furia por su relación con los Vengadores, a pesar de que empezara con los Cuatro Fantásticos a la hora de relacionarse con superhéroes. Uh-huh. Obviamente, yo creo que podríamos meter dentro de personajes con jetpack, si me lo permites, un poquito cogido por los pelos, a Falcon.
Sí, es cierto, el halcón. Lo que pasa es que quizás es la versión más moderna del halcón.
Sí, Sam, ¿no? Wilson, sí. Claro, exactamente, porque antes no existía ese. A eso me refiero, a la versión moderna sí que tiene una especie de jetpack.
Sí, sí, cuando antes eran unas alas de mierda.
Eran unas alas fuleras. Eso es. De hecho, tenía en la película, no sé, pero se supone que tiene una uh-huh. cierta capacidad de. Su poder, sí. que tiene un poder, es la capacidad de relacionarse con las aves.
Con las aves,
o sea,
sí.
Tiene una especie de telepatía con aves.
Sí, de hecho, en los cómics originalmente tenía un halcón rojo que se llamaba A la Roja, creo.
Sí, no sé cómo
era. Y es con el que se comunica y tal, no sé qué. Pero bueno, lo de la volar no es poder, sino un gadget que utiliza.
Red Wings.
Red Wings, sí, A la Roja, exacto.
Eso es. Y bueno, yo creo que le podemos meter, teniendo en cuenta la deriva que ha cogido ese personaje, que ahora se ha pasado a la tecnología, y ahora lo que tiene es una especie de jetpack con unas alas, como las que decías, tú comentabas al principio, que es una especie de extensiones que, bueno, pues eso, para dar estabilidad.
Correcto. ¿Qué te parece si ponemos un temita?
¿Pon un temita? Pues ¿a qué vas a poner?
Pues ya que estábamos escuchando a los Def Leppard en este disco,
sí.
tenemos un tema que se llama Rocket.
Debuti, dale.
Así que
¿este es del último disco, puede ser, antes de que se quedara manco el batería?
Creo que sí, el Hysteria, sí.
Hysteria, un gran disco, un gran disco.
Pues ahí están, Def Leppard, Rocket. We'll be right back.
muy profesional. Los Profesionales. Programa de cómic y subcultura en Radio Enlace.
Lo siento, ha muerto.
¡Yuhu! ¡Por echarle morro, niña muerta! ¡Ni siquiera esperaré a bailar sobre tu tumba! ¡Voy a bailar sobre tu cadáver ahora mismo!
¡Madre mía! ¡Dios mío, no, Bender! ¿Qué haces, no?
¡Bender, para!
Pues aquí seguimos en Los Profesionales, hablando sobre jetpacks en este primer programa del año. ¿Qué año estamos?
2720. No me acuerdo.
Bueno, el 2019 para los mortales normales.
Yo cuento la historia de Rómulo y Remo pero de toda la puta vida. O sea, ahí me tenía 5 años y me decían: estamos en 1985. Y yo, tu puta madre está ahí, chaval. Eso se hace muchísimo. Yo estoy ya en los 1700 y tantos, uno más, padre, y esas cosas.
Pues bueno, seguimos hablando de jetpacks y una de las apariciones más icónicas de este cacharro en el cine, sin duda, es la de la Operación Trueno.
Sí.
Película de James Bond, de la época, de la primera época, de la época de Sean Connery.
De Sean Connery, del bueno.
Sí, sí, del bueno, bueno.
A mí es que me gustaba.
A mí también. Sí. Roger Moore molaba.
Sí, pero no, me quedo con Sean Connery.
Sean Connery tiene ese aire un poco más canalla.
Exactamente.
Roger Moore era como demasiado polite.
Exactamente. Pues sí, en un momento dado, James Bond, Sean Connery usa un jetpack en una, al parecer, una secuencia bastante rápida para escaparse.
Sí, para escapar de una casa, de un castillo, ¿no?
Exactamente.
De una mansión o así.
Había quedado con su conexión francesa, que está muy buena, y lo utiliza para llegar hasta ella. Y bueno, la verdad es que ese vuelo fue real.
Sí, sí.
Es decir, yo no sé si alguno que pensamos que eso fue efectos especiales de la época, tal. No, se usó uno de los jetpacks que hemos comentado al principio del programa.
Sí, el de Bell.
El de Bell. Se lo puso un paisanete y se hizo el vuelo de verdad.
No, fue uno de los dos pilotos homologados para pilotar lo que había en ese momento.
Eso, pues mira, dos había, pues antes había tres, pero...
por lo visto, al colega, claro, para hacer la secuencia utilizaban el piloto y luego en el momento del aterrizaje cambiaban a Sean Connery con ¿no? Sí. Entonces le dijeron al piloto que si podía mejor volar sin casco, porque quedaba mejor cuando aparecías en Connery que no tuviese el casco, porque quedaba más guay. Y dijo: tu puta madre, vais sin casco.
Y ahora me dirás que me quite el protector de culo que me he puesto. Pues sí, y de hecho, bueno, no sé si recuerdas que ese mismo propulsor les gustó tanto al director de turno, no estoy seguro quién sería en ese caso, pero que volvió a salir otra vez en Die Another Day, un otro día.
Ah, no, es verdad.
Sí, sale de nuevo. Salen dos películas de James Bond, una y la siguiente.
La que tenía grabada a fuego era la de Operación Trueno.
Sí, pero vuelve a salir poquito también, pero como que gustó. Dijeron: es que claro, ¿no? Pero realmente ponte en sus pantaloncetes. De repente has hecho una movida que mola mucho. Has sacado a tu personaje volando de verdad con un cohete propulsor pegado al culo. Joder, pues esto lo saco como sea en otra peli. Y sí.
Operación Trueno, título original. Operación Thunderbolt, sí. Que no confundir con Operación Thunderbolt, que es otra película, una película israelí sobre un hecho histórico poco conocido, que fue un secuestro de un avión con rehenes en el aeropuerto de Entebbe, que sería otra cosa que podemos contar, que es un hecho histórico que me enteré hace poco, no me he enterado, y fue bastante eso, ¿no?
Ya, un día, si quieres, hablamos de grandes secuestros.
Sí, puede ser. Es una idea. Puede molar.
Así no se nos olvida cómo está grabado.
Bien, pues, ¿qué más cosas tenemos? Vale, de películas actuales y relacionadas con cómics también, uno de los personajes que más utiliza las mochilas cohete es Rocket Raccoon, el mapache cohete de los Guardianes de la Galaxia, que sin la mochila cohete le costaría bastante desplazarse. Bueno, anda sin mochila cohete, de hecho cuando está en la cárcel en la primera película y tal, va sin mochila cohete, pero
claro.
Pero gran parte del tiempo la utiliza para estar a la altura de sus oponentes.
Pero bueno, no ahora es que ese tío tiene rabos, se le tiene que llamar como ya con cuidado.
Sí, sí, tiene que tener cuidado, en efecto.
Pues yo ya estoy preocupado, joder, puto mapache. Es tan bonito.
La colección de mapache cohete que hizo Scotty Young, que es un dibujante así muy cartunesco de Marvel, que hacemos sobre todo un montón de portadas alternativas paródicas, está bastante divertida, merece la pena.
De todos los que hemos estado diciendo, ¿cuál es tu personaje favorito de con Rocket Bell?
Yo creo que podría ser Rocketeer, ¿sí?, o Boba Fett, ahí estarían.
No, hombre, yo creo Boba Fett, pero yo me quedo con Mary Poppins. Porque
sí, ese es un tipo de jetpack peculiar.
Lo pensé, ¿eh? Digo, es que yo creo que esa tiene un jetpack metida entre las enaguas. Bueno, no es la primera vez que me encuentro un jetpack.
Sí, cosas calientes.
Un cohete gordo entre las enaguas de una mujer. No me gusta, no quiero que me vuelva a suceder. Fueron los 60 euros peor invertidos de mi Navidad.
Bueno, seguimos con cómics también poco conocidos en nuestro país, en este caso. La editorial Fleetway, originalmente Fleetway, ahora se conoce como 2000 AD Comics, fue una editorial británica que empezó a publicar cómics bastante famosos en su época y que han llegado hasta nuestros días con personajes tan conocidos como el juez Dredd. Fueron cómics que empezaron los años 60, yo creo, años 70, y fueron en general cómics basados en ciencia ficción, pero con muy mala leche, con mucho humor negro y bastante irreverentes. Una de estas colecciones, creadas por el gran guionista Pat Mills, se trata de los Harlem Heroes.
Ay, cómo mola.
Era una serie que se basaba en un deporte del futuro, en el que era una especie de mezcla entre kung fu, baloncesto y fútbol americano, en la que los miembros del equipo pues tenían que encestar en cestas como el básquet, pero se tenían que dar de hostias con el equipo contrario para llegar a la cesta, y además llevaban mochilas cohetes para poder llegar, porque las cestas estaban muy altas. Es una serie, ya digo, bastante poco conocida, pero fue una de las series que inauguró la revista 2000 AD originalmente. O sea, de las series originales, junto con Juez Dredd, Perro de Estruncio y algunas más. ¿Vale? Así que es una serie muy mítica, pero que aquí yo creo que no se ha publicado nunca. Y si se ha publicado, ha sido algunas historietas sueltas en alguna revista de los años 80, pero poco más. O sea, la verdad es que es una pena, pero merece mucho la pena. Como todas estas series de 2000 AD, aunque el guionista era Pat Mills, han pasado un montón de equipos creativos por esa serie, fundamentalmente dibujantes. El guion casi todo lo hizo Pat Mills, pero un montón de dibujantes diferentes. Mm. ¿Qué más cositas?
Simplemente resaltar que dentro de toda la literatura pulp, dentro de todas esas revistas, ha habido un montón de historias. Sí. El famoso Comando Cody, Kane of the Rocketman, Zombies of Stratosphere, que es una cosa que tengo que examinar.
Hostia, yo no lo conozco.
De los 50, sí, a mitad de los 50. Una pues no sé si llamar una revista de estas de tal, la imagino que también sería con sus ilustraciones tal. Zombies of the Stratosphere.
No sé, el nombre, vamos.
Es que me estoy viendo a unos cuantos zombies con
Pongo
jetpack.
Mi dinero, sí.
me lo veo venir.
Bueno, respecto a cómics, en Kick-Ass también hace aparición brevemente un jetpack que utiliza el protagonista. Hay un dibujante de tiras cómicas muy interesante que se llama Tom Gault. Uh-huh. Que publica, bueno, hace cómic muy, o sea, sus dibujos, es un tipo de dibujo así muy esquemático, no tanto como un cutlass, pero así también muñecos así un poco de palotes, pero un poco más trabajado, y que hace tiras bastante sesudas, bastante culturetas, pero muy divertidas, y que publica mucho en revistas de literatura y en el New Yorker y en revistas así serias, ¿no?, de prensa, y también sacó sus libros de historietas que están bastante bien. En España se han publicado unos cuantos de la mano de Astibarri. Este Tom Gault tiene uno de sus libros de tiras más conocidos que se llama Estáis todos celosos de mi jetpack, ¿vale? Básicamente eso viene de una tira cómica suya, que hace está muy bien plasmada su manera que hace de la literatura tradicional, o sea, sesuda, podemos decir, frente a la ciencia ficción. Aparecen unos tíos, no me acuerdo muy bien exactamente, pero vamos, escribiendo tal, y aparece un astronauta con su, bueno, es un típico Buck Rogers,
sí,
con su jetpack, entonces los de abajo representan la literatura tradicional y él a la ciencia ficción. Y él dice, es que estáis todos celosos de mi jetpack, ¿sabes? Por eso, un poco hablando de cómo a la ciencia ficción se la tiene menos en consideración.
¿Eso no lo has puesto tú, amiguito, en redes sociales?
Sí, lo puse yo. Es que esa tira me encanta. Por
ya,
eso.
Sí, cuando la vi fue muy buena, me gustó, que lo sepas.
Así que Tom Gould es muy, muy recomendado, muy recomendado. También otro de los mundos de ciencia ficción que utilizan los jetpacks muy a menudo es el universo Warhammer 40.000 de Games Workshop, de todos los juegos y todas las obras relacionadas, los cómics, los videojuegos, etcétera. En lo que las tropas de marines espaciales, ahí siempre hay algún cuerpo de especializado que lleva mochilas cohete para hacer asaltos.
La verdad es que no controlo nada de Warhammer, pero me estoy imaginando un enano con un hacha y un y me, no, la,
es,
me mola.
Es más de marines espaciales, pero ah, bueno, vale, sí, de humanitos. También lo pueden, y los orcos creo que también tienen algunas.
Mola, uh-huh. mola.
Y comentar un videojuego que también es una debilidad personal y que ya hemos hablado aquí de ello cuando hace yo creo que en las primeras temporadas, un programa que hicimos sobre videojuegos antiguos, había un juego que era de una compañía que se llama CinemaWare, que hacía unos juegazos en la primera época de los videojuegos, que eran tremebundos, con una calidad gráfica espectacular. Yo disfruté mucho de esos juegos en mi Commodore Amiga 500, que era un ordenador coetáneo a los Spectrum y ordenadores similares, pero que tenía una calidad brutal, o sea, muchísimo más potente, con unos chips gráficos y de audio espectaculares, que da una calidad a los juegos espectacular. Entonces se desarrollaron muchos juegos de CinemaWare para esa plataforma, y uno de ellos es Rocket Ranger. Era mi juego favorito de mi infancia. Era un videojuego muy del estilo de Rocketeer, ¿sí? Ambientado en una realidad alternativa en la que los nazis habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Y también un chavalito ayudaba a un científico que estaba intentando desarrollar un arma para vencer a los nazis, y una de las cosas que desarrolla es una mochila cohete. Entonces manda al chavalito este con la mochila cohete a ir haciendo misiones para ir pues robando un combustible especial que necesita para poder hacer un cohete, ir a la luna, luchando contra cazas nazis, tal, no sé qué. El tío va con sus gadgets, son la mochila cohete, su reloj Telefunken para comunicar, un videoreloj para comunicarse, y su pistola de rayos.
Ah, bien.
Ese videojuego era maravilloso en esa época.
Pues o sea, también, ¿no? Hay un videojuego de Buck Rogers.
Sí, bueno, de Buck Rogers hay varios, yo creo.
Sí, pero vamos, uno que hizo Sega para la Mega Drive en el 91, titulado Buck Rogers Countdown to Doomsday. Y eso. Por Electronic Arts.
No, pues ese no lo conocí.
Pues eso.
El que yo digo, el Rocket Rangers, si podéis encontrarlo por ahí en alguna página de Abandonware y probarlo. O sea, igual ahora mismo es demasiado básico para jugarlo, pero en su momento yo estaba fascinado con ese juego.
Bueno, entonces ese anuncio tiene su público también, es decir, aquí hay gente ya talludita que le hará ilusión y sabrá, digamos, paladear ese tipo de videojuegos.
No, me merece la pena.
Nos queda poquito tiempo, Quique. Sí. A mí solo se me ocurre hablar de una pieza para coleccionistas, que tú eres muy coleccionista, que con las cuales yo creo que se puede pagar una buena pasta. Si aquellos niños y niñas que tengáis ahora mismo en la radio encendido y rebuscando entre las cajas de vuestra infancia, os encontréis con el jetpack, digamos la estación de jetpack de los G.I. Joe,
sí, el Jump
Jetpack de 1982, que sepáis que igual os podéis pagar unas gambas para los Reyes Magos, ¿eh?
Sí, los G.I. Joe y los Cobras, sus enemigos, sí, también tenían sus mochilas cohetas que se llaman los Claw, los Claw Jets, y los utilizaban en muchas de las secuencias de los dibujos animados, en los cómics y en los muñecos, pues también había. También estaba el Pogo Ballistic, que era una especie de nave que daba como saltos muy tochos, y que también lo había un juguete. Yo creo que lo tenía, el juguete del Pogo Ballistic, molaba bastante.
¿Y qué más? A mí lo único que se me ocurre es dejar fuera, obviamente, que me gustaría dejarlo claro, dejar de fuera al inspector Gadget de toda esta mierda.
Sí, no.
Porque no es mochila, le sale el puto cerebro, se nota que no hay nada ahí metido.
Sí, bueno, lo único que podemos hacer una mención es a otros cacharros que realmente no son como tal jetpacks, pero que también se utilizan en algunos casos, que son las botas cohete, que personajes como Iron Man, por ejemplo, Máquina de Guerra, pues han utilizado a menudo.
Pero tampoco lo mismo, cada mucho unos olivos y haya paz entre los ruines. No creo que sea, pero bueno, sí que está bien comentarlo, aunque sea solo para delimitar un poquito y dejar fuera. A veces hay que dejar gente fuera y ponerlo claro. Por ejemplo, tú no puedes entrar con zapatillas aquí.
Eso está claro. En
nuestro programa, putito.
Pues nada, la verdad es que ahí hemos hecho un repaso de todas las apariciones. Bueno, ¿sí? Que seguro que hay más.
¿Sí?
Pero alguna de las que más recordamos y más icónicas nos parecen, de ese cacharro que todo el mundo quiere tener para en cualquier ocasión, por ejemplo, cuando estás borracho en Malasaña y dices, joder, ojalá pudiese llegar a mi casa ahora mismo, harías y saldrías despedidas a tu casa. Probablemente te
sería tu último viaje.
Pero siempre lo hemos pensado más de una vez.
Pues sí.
Eso es la teleportación.
La teleportación es mejor, ¿eh? Yo me fío, asiento que conducir. O sea, sí. Scotty, teletransportame a otro bar. Que donde hay una cama. No, no, que esos bares son de carretera y no me convencen.
Bueno, Guapo Ángel, nos despedimos en este primer programa del año de los profesionales.
Pues esperemos que os haya gustado, esperaremos todo el 2019 si queréis, si os apetece pasaos. Y deseaos un feliz 2772, que es Capicúa, año ab urge conditia.
Ahí queda con Dios. Adiós.
Dios. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we were born, into this world we were thrown, I like a dog without a bone, an actor out and long, riders on the storm.
Stop.